Una semana más al programa Que pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de la web en www.contrabanda.org.
Ahí.
Que pasa en el mundo todos los miércoles. Esperamos que hoy sea el último de 11 a 12. Esperamos la semana que viene ya sea de 10 y media a 12.
Sí, yo ahí publicando en el Facebook nuevo horario y no hay nuevo horario. O sea que la gente se habrá dicho, bueno, esto no sale hoy.
Pues nada, esperamos la semana que viene pues ampliar media horita el programa, pues ya que siempre nos quedan muchísimas cosas por decir.
Sobre todo hoy que preparamos el programa para una hora y media, tenemos una hora, nos van a quedar la mitad fuera. Bueno.
Nada, pues lo dicho. De momento, pues las repeticiones del programa serán al menos esta semana, jueves de 7 a 8 de la tarde y el sábado de 2 a 3 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. Si no podéis amoldaros estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí descargar o escuchar el programa en cualquier momento del día. tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pues, podéis mandar las quejas por cuestión del horario. Decirnos, cabrones, estoy de las 10:30 aquí esperando. Bueno, nada, podéis mandar, bueno, si queréis mandar quejas, la podéis mandar. Y sugerencias y críticas y información y agenda y etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono. Bueno, recordemos que estamos en directo.
En directo, hoy miércoles 15 de febrero hasta las 12 del mediodía, y podéis llamar al teléfono.
El 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, seguramente, pues a mitad de programa tendremos una llamada desde uno de los centros escolares donde han habido encierros desde esta pasada noche. Decir que en Cataluña, en unos 50 centros de primaria y secundaria, han habido encierros donde se han realizado asambleas, charlas, talleres, videoforums. Y nada, pues en principio nos van a llamar desde un cole de Badalona. Esperemos que se pueda hacer la llamada. Y bueno, pues se cierran sobre todo, pues bueno, hoy en el Parlamento de Cataluña se aprueban los presupuestos con tijeretazo incluido de la Generalitat de Cataluña, con el acuerdo a última hora de ayer por la noche entre CiU y PP para...
Qué raro, acuerdos entre CiU y PP.
Los presupuestos, bueno, pero es un acuerdo natural, pues dos de grupos de derechas.
Por eso lo digo con sarcasmo, qué raro, ¿no?
Con esto el PP del Estado español se asegura el voto de CiU en sus presupuestos, pues el PP de Cataluña hará lo mismo aquí en los presupuestos que haga CiU. Total, pues los dos van en la misma onda. Y nada, pues también en principio hoy a las 9:30 comenzaba la sesión para aprobar estos presupuestos, y ya había noticias de que ayer por la noche pues ya gente del 15M pues estaba haciendo acampada alrededor del Parlament, y supongo que a estas horas habrá gente concentrada pues para pedir que los presupuestos que se aprueben que no sean restrictivos en cuanto a gastos sociales, de educación, de sanidad. Entonces, bueno, también cualquier persona que esté alrededor del Parlament, si hay cualquier cosa, pues bueno, agradeceríamos una llamadita. Y nada, también pues la noticia así más fuerte así de la semana, pues la nueva reforma laboral que ha aprobado el PP pues recientemente. Pues qué decir de esta reforma, que bueno, que todo encaminado a favorecer a empresarios, a pues en contra de la clase trabajadora, para decir así unos cuantos puntos sobre esta nueva reforma laboral. La mayoría de los despidos pasarán a ser objetivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, con una indemnización de 20 días por año trabajado, ya que podrán aplicarse cuando la empresa tenga una caída de ingresos durante 3 trimestres consecutivos. Desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo, los ERES, por lo que nadie comprobará que la causa alegada por la empresa sea cierta. Entonces, pues bueno, favoreciendo los despidos colectivos. Los organismos y empresas del sector público también podrán acogerse a causas objetivas y ERES para despedir, como en las empresas privadas. La indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, ahora son 42. Para facilitar el despido, el absentismo laboral individual del trabajador, aunque esté justificado, deja de estar vinculado a lo establecido al conjunto de la plantilla. Se crea un nuevo contrato indefinido para las pymes con menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de 1 año y con una deducción de 3.000 euros por el primer empleado. El empresario podrá cobrar durante 1 año el 50% de la prestación de desempleo del trabajador, que recibiría el 25%. Los empresarios recibirán hasta 3.600 euros por la contratación indefinida de los menores de 30 años y de hasta 4.500 euros si son parados de larga duración. Se modifica el contrato a tiempo parcial para hacerlo compatible con las horas extras, lo que favorecerá el fraude en la contratación y la consiguiente reducción de cotizaciones a la seguridad social. Se mantiene hasta la edad de 30 años los contratos de formación de aprendizaje mientras el paro no baje del 15%. Y a partir del 31 de diciembre no se podrán encadenar contratos temporales que superen los 24 meses. Ni faltará, porque con los nuevos contratos precarios, bonificados y el despido fácil, rápido y barato, será imposible. los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los provinciales o sectoriales. En las pymes, que son la mayoría de las empresas, de ellas depende el 90% del empleo, según la misma ministra de Trabajo, los trabajadores quedarán completamente en manos del patrón. ¿Qué más? Los empleados que cobren la prestación por paro realizarán servicios de interés general en beneficio de la comunidad, mediante convenios de colaboración con las administraciones públicas. Es decir, se los utilizará para cubrir servicios públicos que responderían al Estado con una persona contratada. Y las ETTs actuarán como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM. También, bueno, hablaban de las bajas, de si te pillas ciertos días de baja, pues ya puede ser un motivo justificado de expulsión, de despido. Y bueno, pues que realmente ya salió el ministro de Hacienda diciendo que inicialmente estas medidas no van a mejorar por la situación del paro, pero que son los pasos previos necesarios para mejorar esta, para bajar el índice de paro.
Ah, esto es un paso previo.
Sí.
Ah, no, cuando en el definitivo.
Mejor ni saber, ¿no? Por dónde va a ir. Bueno, la cosa.
Una maravilla,
la cosa
reforma.
Es muy seria, es muy, muy seria. Y bueno, no solo eso, sino que encima los sindicatos tampoco han hecho
nada. Sí, se han ido el domingo. Harán una manifestación. El domingo que no se trabaja, harán manifestación, han convocado comisiones y UGT, se han lanzado ahí a las barricadas y han decidido una manifestación este próximo domingo.
Han tomado la iniciativa.
Sí, se han puesto serios y quieren apretar un poquito.
Bueno, ahí nombraste dos puntos, ¿no? Que son alarmantes, ¿no? El tema del convenio. No, el tema de que el, bueno, esto ya lo dije, no sé si lo comenté en algún programa anterior, el tema de regularizar, ¿no? Las leyes laborales lo que hace que el empresario o el patrón, como dicen aquí, pueda negociar las condiciones laborales directamente con el trabajador, le dan esa potestad.
Bueno,
¿no?
Más esa que negociar, coaccionar, ¿no?
Bueno, a ver, negociar entre comillas, porque lo que voy a decir está claro, el trabajador no tiene con qué negociar, ¿no? Exacto. Si tienes 5 millones de parados, tienes ahí 5 millones de personas esperando ocupar tu puesto, lo que convierte al trabajador en un rehén directamente. Exacto. Exacto. Entonces, el patrón, ante el abaratamiento del despido, el despido más fácil, ¿no? Dice, bueno, si no te gusta, te vas, ¿no? Si no te gusta, te despido y contrato a otro.
Y ya,
¿no?
Está.
Como ahora sí, le han abaratado, le han dado todas las facilidades para despedir a quien quiera. Bueno, y otro detalle es el de la baja de mensualidades, ¿no? Antes eran 42, ahora como máximo ahora son 24. O sea que si vos trabajas 30 años para una empresa y te despiden, no te dan 30 años de mensualidades, te dan solo 24, ¿no? Pierdes 6 años de mensualidades.
Y los días trabajados que antes te pagaban, antes eran 33, 45 y ahora pueden ser 20 días.
20 días.
Que encima los cubre el Fogasa, si no me equivoco, ¿no? Encima creo que los cubría el Fogasa, ¿no? Los 20 días, o sea, que ni siquiera... O sea, que al empresario ya prácticamente el despido le sale gratuito.
Claro, gratis. Aparte, el empresario no tiene obligación... O sea, de entrada todos los despidos pueden ser procedentes. Luego el trabajador tiene que demostrar, una vez despedido, que el despido ha sido improcedente, con lo que tiene que ir a un abogado y ya se complica
juicio,
la cosa, juicio...
Con todos los costes que cuesta...
O sea, que eso de los 33 meses es engañoso. Todos van a ser de 20 meses, obviamente, o sea, que han bajado a más de la mitad. Recordemos que esta reforma laboral la empezó Aznar, ¿no? Antes eran 3 meses por año, Aznar lo bajó 45 días y ahora viene otra vez el PP y lo baja a 33. Los próximos 4 años bajarán a 0 y se acabó el despido. Es lo que harán, ¿no? Esto, si dicen que esto es un paso previo, pues el paso definitivo será despido gratis.
Claro.
¿No?
Y lo de la negociación colectiva, ¿no? Los convenios nacionales y tal, sectoriales, bueno, el abre la puerta totalmente a la bajada de sueldo generalizada, cosa que ya se estaba sufriendo, digamos. En la pública a nivel oficial se les bajó un tanto por ciento, no sé si dieron 5% a los funcionarios públicos, creo que fue. Y eso pues se hizo público en el BOE, etcétera, etcétera. Pero de la privada, de las empresas privadas, apenas si se habló. Se supone que los convenios eran los que marcaban ese mínimo, etcétera. Y bueno, con esto abre la veda totalmente a la bajada de sueldo generalizada, ¿no? Entonces, si ya estamos haciendo trabajos precarios a unos sueldos de mierda, pues ya con esto se acaba de, digamos, la excepción se acaba convirtiendo en norma, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, dentro de la reforma, nada, el empresario podrá rebajar el salario y otras condiciones como horario o jornada a su capricho por razones de competitividad, ya sean económicas, técnicas, organizativas o de producción. Con una simple notificación, y el trabajador tendrá que aceptar o será despedido con una indemnización de 20 días anuales y un máximo de 9 mensualidades. O sea, que la situación...
Sí, bueno, esto también es un aumento de la jornada laboral encubierta, ¿no? Sí. Porque si el tío te dice hay que currar 12 horas al día, o tragas o te vas a la calle. Sí, sí. ¿No? Bueno, estamos volviendo, ¿no?, al principio del siglo XX, digo, en cuestiones laborales, cuando los trabajadores no tenían ni vacaciones, ni aguinaldo, ni bajas por enfermedad, trabajando 12 horas al día por un sueldo. Bueno, estamos volviendo a la época de los señores feudales que tenían esclavos y lacayos a su servicio las 24 horas al día, ¿no? Todas las conquistas que se han venido, que han costado tanta sangre, sudor y lágrimas, digamos, durante todo el siglo XX, se van de un plumazo en 5 minutos por estos fantoches que dicen defender al trabajador. Después tienen el tupé de decir que ellos...
El Partido de los Trabajadores.
Decía la Cospedal. Sí.
La Cospedal, sí. Bueno. Y se retrocede más de 100 años en el tiempo. Bueno, esto ya lo hicieron en Argentina, lo hizo Menem, la desregularización laboral, que es eso, que el empresario podía hacer lo que quería con el trabajador sin ningún tipo de trabas. Bueno, lo que hicieron los empresarios fue fraccionar el aguinaldo, las vacaciones, te doy 3 días esta semana y la otra semana te la doy dentro de 3 meses, ¿no? Fraccionar las vacaciones. Bueno, todo eso lo que hicieron fueron cargárselos los derechos laborales. Y esto es lo que está pasando aquí, ¿no? El trabajador se convierte en un semi-esclavo a merced de los caprichos del empresario, ¿no?
Exactamente. ¿No? Bueno, pero hay que contrarrestar esa fuerza, digamos, en cierto modo que tiene la burguesía, la élite, para apoyar a las empresas o a los emprendedores, etcétera. Y la única forma, de alguna manera, es tocarle en los entes económicos. Quiere decir, huelgas generales en continuo e indefinidas en un momento dado, ¿no? Yo creo que la situación da para eso y para mucho más ya, porque ya estamos hablando de que ni siquiera trabajando vas a poder llegar a fin de mes, o sea, va a ser una norma. Hasta ahora, o sea, depende de qué trabajos o depende de qué perfiles de personas, depende de lo vulnerable que estés en la escala, digamos, social, pues podías ir trampeando, pero bueno, de mala manera, pero podías ir saliendo. Ahora ya con esto, yo creo que ya no se va a poder, por si estábamos hablando de la época de bonanza, de sueldos de 1.000 euros, ¿no? Los famosos 1.000 euristas, que con esos 1.000 euros no les daba para poder alquilar una habitación, para poder mantenerse la alimentación, etcétera. Bueno, con esto, bajadas de sueldo generalizadas, miedo a la pérdida del puesto de trabajo, etcétera, o sea, nos van a hacer más dóciles, ¿no? Nos quieren hacer más dóciles y de que, bueno, si tú piensas de una manera diferente e intentas defender tus derechos, pues automáticamente ya no eres tan interesante, entonces tienen que echarte, bueno, te pueden echar gratuitamente, prácticamente, y meter a alguien. Entonces, yo pondría el énfasis en los sindicatos, ¿no? En el papel que tienen que jugar ahora mismo los sindicatos. Por desgracia, esos sindicatos mayoritarios que están deslegitimados ya hace tiempo, ¿no?
Apoltronados ahí en su cuota de poder. Pero ahora los acaban de desmontar mucho más. O sea, yo no sé, que es que realmente la reacción de, pues el domingo manifestación, pues se están desmontando. Están diciendo que las empresas pueden descolgarse, si por dificultades económicas, pueden descolgarse de los convenios y pasárselos por el forro. O sea, que ya lo que el papel de los sindicatos, de los obreros, no pinta nada. Aquí mando yo y hago lo que me da la gana. Entonces, ¿qué pintan?
No, todo eso lo que comentaba, que yo ayer estuve escuchando el meeting que había planteado y tal, que era... que bueno, que no podemos abocarnos a una huelga general, no vaya a ser que sea un fracaso, ¿no? Yo creo que no sería un fracaso si realmente se tira para adelante, digamos, de verdad, no con el paripé este de que nos hicieron una huelga general, que luego a partir del día siguiente ya no se hablaba de ella, ¿no? Prácticamente, y ahí quedó, ya está. Fue como un tanto que se apuntaron los sindicatos conforme sigue movilizando a gente para hacer el pulso al gobierno, y luego pues ya está, se escondieron, se quedaron escondidos unos mesecitos, y ya luego vuelven a salir como si fueran los legítimos representantes de los trabajadores, ¿no? Yo creo que ni representan a los trabajadores ni están ni están tirando por la vía adecuada, que es el sí guana constante al gobierno y a las decisiones que estén tomando. Yo creo que lo único que aboca es a los trabajadores a la miseria y al caos.
No, y esa huelga general fue una pantomima, ¿no? Sí. Un día con derecho al pataleo, programada 3 meses antes, se reunieron con Zapatero, dijeron dentro de 3 meses y medio vamos a hacer una huelga, ¿vale? Ya se prepararon para la huelga, la gente salió a la calle, huelga general. Las huelgas generales han de hacerse inmediatamente.
Exacto.
Por sorpresa y por tiempo indefinido. Que el chorro de dinero se corte. Exacto. Y que empiecen a haber pérdidas. Exacto. Si no, no sirve para nada. A donde te dicen, vos sos un empresario, te dicen, dentro de 3 meses y medio te voy a hacer una huelga general. Ah, vale, bueno, cierro y me voy a la playa y ya está. Y abro al otro día.
Aumenta, ¿no?, la productividad los días anteriores, las semanas anteriores, claro. Y aumenta la productividad posterior a la huelga, ya está. Eso, claro. Ya lo recuperas sin problema y encima ni siquiera lo pagas a los trabajadores. Con lo cual, pues tampoco pierden nada, ¿no?
No,
la producción
nada.
Sale la misma. Pues, bueno, pues eso yo creo que sí que lo entiende la burguesía. Ese es el derecho a huelga real. El que no afecta para nada,
no afecta nada a
sus intereses económicos, ¿no? Pues bueno, desde Convergencia y Unión se estaba hablando de regular el derecho a huelga, justamente pues porque los de la TMB y los de Metro y tal quieren hacer huelga cuando viene lo del de esto de los móviles, ¿no?
Los primeros que se han lanzado a hacer un desafío así han sido los trabajadores de TMB, tanto de Metro como de Bus, que han decidido ir a la huelga de los días 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Coincidirá con la de la Feria del Móvil, donde vienen 60.000 personas y no sé qué. Y también destacar el papel de todos los medios de comunicación diciendo que era una salvajada, que cómo podían hacerlo esos días, que escuchaba también en alguna emisora comercial de radio, pues hicieron como un sondeo entre la audiencia y sorprendentemente la mayoría de la población estaba en contra de esta huelga de los trabajadores. Entonces, bueno, te replanteas. Existe el derecho a huelga, pero ¿qué tipo de huelga? Los días del 15 de agosto al 1 de septiembre, donde pues, realmente la producción y todo está más parado, donde no hay tanta impacto, el derecho a huelga es derecho a huelga y la huelga se tiene que hacer donde más daño les haga, donde más les perjudique, para poder así realmente tener un cara a cara con la patronal de yo pongo esta baza sobre la mesa. Agárrala o si no atenta a las consecuencias.
Y en este momento, con esta reforma laboral, el que el trabajador queda en un estado de indefección alarmante, o sea, no tiene herramientas para defenderse prácticamente, pues la única que queda es la unión, ¿no? Porque si yo hago huelga y yo estoy en una empresa de 300 empleados, yo hago huelga y los otros 299 no hacen, me voy a la calle. O sea, tiene que ser consensuada y tiene que ser masiva, ¿no? Tiene que haber, la única fuerza que tiene el trabajador en este momento es la unión y hacer las cosas de forma unánime y colectiva, ¿no? Es la única herramienta que le queda, porque dadas las últimas reformas de esta reforma, pues queda en un estado de indefección, ¿no? Queda totalmente con el culo al aire, ¿no? A merced de los empresarios. Entonces, la única herramienta que en este momento tienen los currelas, o tenemos los currelas, es la unión y hacer todo más o menos de forma unánime, ¿no? Siempre va a haber algún descolgado, maricón, esquirol, que diga, oh, yo no hago huelga, no, yo tengo miedo. Bueno, vale.
También para eso están los piquetes informativos, que tienen que ser operativos también, y bueno, pues de alguna forma defender los derechos de los trabajadores en general. Hay que entender que la huelga general es una medición de fuerzas. Estás contrarrestando una fuerza que, bueno, ahora mismo tiene la burguesía y los entes económicos, y los contrarrestas pues reventando justamente donde más les duele, ¿no? Que sería la parte productiva y la parte económica, justamente, ¿no? Le pegas un parón. Lo único que ellos, los empresarios también han aprendido mucho del pasado, ¿no? Y bueno, antes los podían pillar en bragas, depende cómo, y bueno, porque también las huelgas eran mucho más bestias. A día de hoy, bueno, pues tienen a los medios de comunicación y la gente con el lavado de cerebro que tienen de, bueno, que esto es democracia, de que esto vamos a salir de ello, de que, bueno, tienen que tomar estas decisiones duras, pero es por un futuro mejor. no nos engañemos, es todo mentira, no hay un futuro mejor planteado, ellos lo saben también y salen y nos engañan vilmente, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo y por dónde nos están llevando. Entonces si nosotros cedemos ahora de estas maneras, y naturalmente de alguna forma estamos transmitiendo el mensaje a la burguesía de que no tenemos suficiente, de que nos pueden seguir recortando sin ninguna clase de problema porque seguimos siendo dóciles, ¿no? Si tú en una medición de fuerzas tú te plantas, quiere decir los trabajadores, ¿no? Nosotros todos, y les paramos el país durante una semana, yo no sé hasta qué punto estarían dispuestos, porque al final los compromisos económicos, macroeconómicos, financieros, etcétera, lo tienen ellos. Yo no tengo inversiones en la bolsa, yo no tengo acuerdos hechos con la Merkel, yo no tengo ninguna clase de memorándum firmado por el del Fondo Monetario Internacional, yo no tengo nada de eso. Eso lo tienen, pues, quien los tiene, quien tiene la pasta, quien administra en el país y quien administra las grandes empresas. Entonces, si no se les da allí donde más les duele, que se les pone en riesgo también a ellos y se les empieza a tambalear un poquito el suelo, pues bueno, pues simplemente pues iremos siendo cada vez más dóciles, más dóciles, más dóciles, hasta que dejamos de tener identidad directamente. No. Acabaremos siendo autómatas, ¿no? Haremos lo que nos digan, no lo que cuestionaremos, iremos a trabajar nuestras horas, las que a ellos, las que los empresarios decidan que tenemos que trabajar, y los sueldos que ellos vean pertinentes. No, generalmente los empresarios no se han caracterizado a nivel histórico por ser excesivamente benevolentes a la hora de la repartición de la riqueza, suelen ser más bien al contrario, suelen ser bastante egoístas y ambiciosos, con lo cual pues ya sabemos un poco para dónde va a ir, ¿no? la cosa. Entonces yo lo que llamaría es eso, ¿no? Hay que movilizarse, hay que salir a las calles, hay que cortar totalmente el tráfico, el funcionamiento productivo y cortarlo todo, porque es que si no, esto es el principio de lo que viene.
Y quisiera,
¿no?,
hacer un apartado para otra vez para los medios de comunicación que habéis nombrado vosotros, o ustedes. Bueno, yo el viernes a la noche vi una tertulia de estas políticas, que no sé por qué me fustigo, pero bueno, como se había aprobado la reforma, dije, bueno, va a ver qué dicen, pero no me puse un canal de estos de la derecha franquista, me puse uno del Estado, se supone moderado y tal, y había una mesa, ¿no?, con seis periodistas, y uno peor que otro, una sarta de lameculos, uno decía, en principio yo la reforma la veo bien, el otro, bueno, si es para reducir el paro, yo creo que está bien, ninguno desafinó, no hubo un puto periodista que dijera esta reforma va en contra de los intereses de los trabajadores, esta reforma es un atropello, no, ninguno, bueno, ninguno, o sea, lamentable. Ya, lamentable el papel del periodismo en España es lamentable.
Bueno, no de todo, pero bueno, sí, evidentemente, pues a quien buscan y a quien le ponen el micrófono y a quien sentan en esas mesas, pues son gente que va a defender automáticamente una serie de tendencias e ideologías afines a la ideología dominante. Seguramente que en esa redacción habría gente que es más lúcida, y pero no los van a sentar en esa mesa a tertulear, ¿no? Directamente no los van a poner en esa mesa, con lo cual ese punto de vista pues no se habla de él, ¿no? Bueno, ya lo decía incluso el Rajoy, ¿no? No hay más desprecio que la indiferencia.
Indiferencia,
¿no? Cuando hablaba, ayer lo escuchaba, que hablaba de lo del doping y todas esas
cosas. Los guiñoles estos, ¿no?, que están, sí, tan ofendidísimos, sí, los españoles, claro, con los guiñoles franceses. Pero,
problemón, vamos, eso sí, bueno, que es un problemón de Estado.
Dice, pero la vergüenza España la está pasando por otros asuntos, ¿no? Porque se dope o no se dope contador. Claro. O sea, ahora están ofendidísimos con los guiñoles franceses. Ya hay una guerra mediática entre Francia y España.
Que se ha trasladado a la población. Que también escuchando ahí conversaciones con mi mismo puesto de trabajo y tal, la gente, pues esto tendría que hacer algo el gobierno, no sé qué.
¿Pero qué vas a hacer?
Se acaba de recortar mogollón en la reforma laboral y te vas a preocupar porque se meten con una peña que gana millones y que además ellos defraudan y que tienen sus paraísos fiscales. Por ello te vas a mojar, pero que les den.
Sí. No, pero y los juicios al franquismo. España está pasando vergüenza por todos los costados. está en evidencia por todos los lados y se molestan porque le hacen un chiste con Nadal ahí y con Contador.
Y bueno, pues para más datos, los empresarios españoles defraudan 90.000 millones de euros al año y provocan la fuga de cerebros, ya que ofrecen salarios muy bajos. Además, son incapaces de generar productos con valor añadido, por lo que han de obtener beneficios a costa de los trabajadores y del bienestar de la sociedad. Desde el Ministerio de Hacienda se ha denunciado que el 75% de nuestros intrépidos emprendedores declara menos ingresos que sus propios empleados. Pues nada, que es un fraude continuo y que pues con estos 90.000 millones esto representaría más de 60 veces el presupuesto total del Ministerio de Justicia y más de 1.000 veces el ahorro cacareado por Esperanza Aguirre con pretexto para despedir 3.000 docentes de la educación pública. ¿Sabes? Que el dinero está, el dinero se mueve, pero el dinero lo tienen unos, lo esconden y los hacen pagar. Después dice que hemos vivido todos con un tren de vida superior a nuestras posibilidades. Quien está viviendo a un tren de vida superior, pues son los que están manejando todo el cotarro y los que tienen el dinero, estos son la gente, y siguen viviendo a ese nivel de vida.
O más.
Porque ahora le están recortando, pues venga, más afiliaciones a mutas privadas, más no sé qué, pues ellos más ingresos.
Sí, pero los empresarios, si aluden pérdidas, pueden despedir trabajadores, ¿no? Y no atenerse al convenio. Ahora yo digo, el Banco Santander, en vez de ganar 5.000 millones un año, gana 4.000, alude pérdidas ya está.
Sí.
No solo he ganado 4.000 millones, yo ya puedo despedir gente y no atenderme al convenio. Eso es relativo también.
Es así.
Si pierdes, ¿no? Se supone que, ¿no? No están aludiendo que la empresa tiene que estar en números rojos y tiene que estar menos tanto, ¿no? Tiene que aludir pérdidas. No dice cuántas pérdidas. Yo tengo un superávit de 1.000 millones al año y en vez de ganar 1.000 millones un año, gané 900 millones, ya está, pérdidas.
Que no es perder, que es dejar de ganar.
Sí, es dejar de ganar.
O sea, que es del beneficio previsto, pues bueno. Pues,
bueno, ya está.
Bueno, con respecto a esto, bueno.
Ya está, aludes pérdidas, aunque ganes 900 millones, aludes pérdidas y ya despides y no te atienes al convenio.
Y están cumpliendo la ley, exactamente, ¿verdad? Que habría que revisar quién es el que ha hecho esa ley y por qué, ¿no? Con respecto a esto que estamos hablando, bueno, tenemos un país que es a la avanzadilla del recorte de los derechos, que sería Grecia, justamente, bueno, para que veamos un poco por dónde nos van a llevar, porque claro, lo que pasa en Europa, lo que pasa en un sitio y funciona, les funciona a las élites, pues bueno, pues lo intentan implementar en el resto de países, ¿no? Y bueno, y salen como diciendo, mira, pues si es que pues lo han hecho así porque bueno, pues los han obligado un poco, se les han condicionado, pero bueno, no hay ninguna otra opción. Y recordemos que a Grecia se le piden hasta para 2015 el despido de 150.000 trabajadores públicos y la rebaja de los salarios, que puede llegar incluso eso, ¿no? A que los salarios se conviertan en ya no en 1.000 euristas ni siquiera en 500 euristas, de 300 a 400 euros mensuales podría cobrar la gente en Grecia. Bueno, con todos los problemas que eso acarrea también, ¿no? Que nos dicen que esta es la forma de salir de la crisis, pero sabemos perfectamente que no hace falta ser ningún lumbrera, ningún economista, de que esto lo único que nos hace es hundir en la miseria más absoluta, ¿no? Porque si en el momento en el que la población deja de manejar capital, dinero, deja de consumir, con lo cual las producciones no son necesarias o hay excedentes de producciones, y claro, todo esto va empobreciendo de a poquito, ¿no? Si nos damos cuenta, pues en los 4 años que llevamos de crisis, yo creo que llevamos mucho más, pero bueno, la oficial, ¿no? La crisis oficial, llevamos 4 años y los discursitos y los recortes han sido los mismos y se reproducen pues, constantemente, ¿no? Tenemos que hacer esto, sabemos que es muy duro para la población, pero hay que ser valiente. Yo, para mí, la valentía sería plantar cara justamente a los que están coaccionando desde arriba, ¿no? Eso sería ser valiente de verdad y no la parafernalia y la semántica que utilizan los politicuchos para decir que, bueno, ser valiente es tomar decisiones duras para el pueblo. No, señor, eso no es ser valiente, eso es ser un cobarde convencido, porque en realidad es lo más sencillo, el atacar al más débil, aprovecharse de las miserias, aprovecharse de las necesidades ajenas, eso es a lo que nos lleva, ¿no? El capitalismo en el que estamos ahora mismo instalados, ¿no?
Sí, encima, perdona que te interrumpa, sí, sí. Lo que dices tú, encima se la dan de valientes, ¿no? Hay que tener, como dijo Obama, ¿no? El presidente de Estados Unidos, la gran esperanza negra que iba a cambiar el mundo y íbamos a hacer un mundo mejor porque había sido un presidente negro y no sé qué. Pues nada, dijo que las medidas de Zapatero en su momento, las primeras ajustes de Zapatero, eran medidas osadas y que había que ser valiente para tomar esas decisiones, ¿no? Pues, encima van de valientes, ¿no? Son justicieros que vaya par de cojones, ¿no? Bajar salarios, reducir, aumentar la edad de jubilación, ¿no? Vaya par de cojones que hay que tener, vamos.
Esto no tiene ni sentido común, ni tiene pie, ni tiene cabeza. Esto es como dos chavales que se juntan en la calle y, que no tienes huevos a hacer esto. Pues ¿cómo que no? Que mira que... Y al final se lo acaba justificando, aunque a los dos les den por saco. Yo no lo entiendo, la verdad, pero bueno, ya te digo que de valentía yo creo que bien poco y lo que... Toda la clase política que tenemos actualmente, no solamente en el Estado español, sino a nivel europeo, creo yo, que es bastante mediocre, y esa mediocridad se nota en esto, ¿no? En estos discursitos baratos que no convencen absolutamente a nadie, y no por la ideología que tengas, sino por si tienes un poquito de espíritu crítico y un poquito de conocimiento de cómo nos manejan y tal, pues es muy evidente que es un no ser valiente.
Antes de pasar a Grecia, un par de noticias así cortas, que viene a correlación de lo que estamos hablando. Zapatero ingresa en el Consejo de Estado y percibirá 70.000 euros al año. Ahí es nada. Y esto enlaza con otra noticia que dice que PP, PSOE y CiU votan no a limitar las pensiones de los expresidentes. ¿Esto qué significa? Que los expresidentes cobran una pensión, tienen 15.000 euros al año... por gastos y tal, como expresidentes, y después pueden entrar como Zapatero al Consejo de Estado, como consejeros y tal, y percibir otros 70.000.
Y bueno, como son los tres partidos políticos que se llevan todos, siempre van alternando en el poder, pues bueno, ¿cómo van a limitar eso cuando saben que uno de los suyos va a percibir esto de por vida?
Bueno, pero que el PP y PSOE voten no, porque son los que se reparten las presidencias entre 4 y 8 años, vale, pero el CiU, ¿qué pinta ahí?
Pues también, ¿o qué vota no? Cataluña. Aquí en Cataluña también es PSOE, PP, el Partido Socialista o CiU los que van saliendo presidentes.
Bueno, ahí es nada, Zapatero, 70.000 euros más otros 15.000 que va a percibir por gastos y tal, pues ya llevan más de 80.000 euros al año, no con
está
un par.
No está mal.
El valiente, Zapatero, y valiente.
Valiente, valiente.
Por las medidas que ha tomado.
Y nada, pues sobre lo de Grecia que estábamos tomando, este fin de semana pues hemos podido ver... Bueno, básicamente lo que hemos visto ha sido altercados en la calle, pocas imágenes, tampoco han enseñado la dimensión de lo que estaba ocurriendo, y pues hay un comunicado de integrantes de la marcha de Atenas que me gustaría leer.
Dale, dale.
Los medios de comunicación internacionales han hablado de la noche pasada en Grecia, han hablado de fuego, de caos, de violencia. Hablan de las 100.000 personas congregadas en la Plaza Sintagma, pero no de las 200.000 que realmente había, ni de las 300.000 que no pudieron llegar a la plaza porque las calles y el metro estaban bloqueadas por la policía. No han hablado de cómo la policía provocó el inicio de los disturbios a las 5 de la tarde, arrojando gases lacrimógenos indiscriminadamente por toda la plaza, dispersando a las manifestantes por todo el centro de Atenas, para que no molestaran frente al Parlamento. Los medios han hablado de destrucción indiscriminada. Han hecho correr el rumor de que la Biblioteca Nacional de Atenas ardía en llamas. Falso. Han ardido bancos, cafeterías y tiendas, franquicias de las industrias multimillonarias que han llevado a Grecia a esta situación. Los medios hablan de jóvenes antisistema, pero no hablan de mujeres y hombres ancianos con sus máscaras antigás mostrando su apoyo durante horas golpeando rítmicamente las verjas de los bancos y multinacionales con manos y pies, silbando y gritando en apoyo a las primeras líneas que resistían los envites de los antidisturbios en calles llenas de lacrimógenos y fuegos, aplaudiendo al ver las llamas del Alfa Bank y el Eurobank. Hablan de que la violencia no arreglará la situación en Grecia, pero no hablan de la asamblea interbarrios que se celebró la semana pasada en la Universidad de Pantios, no hablan de que la ocupación de la Universidad de Nomiki tenía como objetivo ser un lugar de intercambio y debate entre los distintos movimientos griegos, no hablan sobre los comedores libres y mercados de intercambio que se realizan semanalmente en los barrios. Lo que no dirán los medios es que tras la última expropiación masiva en un supermercado y la distribución de los alimentos en un barrio obrero de Salónica, las viejas decían que no habían llegado a tiempo, que volviéramos a entrar, y aunque por el momento ellas no entren, saben dónde está su gente. Lo que no dirán es que mientras caminábamos por un barrio obrero, en una pequeña manifestación lejos del centro, la gente asomaba a los balcones alzando el puño y la manifestación multiplicó su afluencia. La gente bajaba de sus casas, se sumaba, las viejas asomadas aplaudían, los viejos. Joder, los viejos cantaban himnos, no entendían ni papa, pero no os imagináis, no os hacéis ni idea. Y eso no lo dirán los medios, pero ya lo decimos nosotros. Aquí en Atenas saben que no están solos, que en toda Europa sigue el mismo camino. Lo que no saben es que estamos haciendo el resto de Europa. Si estamos haciendo algo del resto de Europa. No estamos viendo solo el presente de Grecia, estamos viendo nuestro futuro. Bueno, como comentabas tú al inicio, de que Grecia es el inicio y que, bueno, pues todas estas medidas más a la saco que han entrado en Grecia, pues bueno, van a entrar en los demás países. Y realmente, pues mirar un poquito y solidarizarse a nivel europeo, mundial,
es que el Fondo Monetario,
es importantísimo.
Es que el Fondo Monetario está comprando Grecia. O sea, los 130 mil millones de préstamos va a ser para que Grecia se ponga de rodillas y sea un feudo privado del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Compran países, ¿no?
Así de claro.
Así de claro.
Antes se invadían militarmente, ahora se mediante los mercados, pues los controlan.
Y decir una cosa, hablando de manifestaciones, que en Madrid hubo una manifestación el viernes por la noche, que fue reprimida por la policía, por supuesto, no le dejaron llegar a la Plaza del Sol. ¿A qué viene esto? Otra vez escuché que no había sido autorizada. Yo que no salgo, no paro de sorprenderme con eso, las autorizaciones. O sea, la calle es pública. Si yo quiero juntarme con otro grupo de gente a volar una cometa, no tienen por qué impedírmelo. Y si en vez de volar una cometa quiero ir a protestar porque me acaban de borrar de un plumazo todos los derechos que había adquirido como trabajador, pues lo puedo hacer. ¿Qué es esto de que no se puede manifestar? Pedir autorización.
Sobre eso han salido dos organizaciones diciendo que sí que habían pedido autorización. O sea, que hasta no, pero eso
que,
mienten.
Pero que es la calle es pública. Si tú quieres ir y quieres bailar una sardana en la calle, lo puedes hacer, porque no puedes protestar. Es que es inaudito. No. Es que la represión llega hasta tal punto que no te dejan ni decir, ah, ¿no? Te insultan, te tiran abajo todos los derechos, te ponen en manos de los empresarios.
Y te obligan a callar.
Y te obligan a callar.
Exactamente, esa es la jugada. Con respecto a esto que estamos hablando de Grecia, también hay el anuncio de una campaña por la auditoría de la deuda griega, que se está intentando hacer presión para que se audite, porque claro, allí se están haciendo un montón de recortes, dicen que no hay ninguna otra opción, se está fluyendo miles de millones de euros para Grecia, pero luego tampoco se acaban de ver, no acaban de fluir, no se acaban de activar nada, ni la economía, ni las familias, ni el comercio, ni nada, ¿no? Entonces, se lo están repartiendo entre ellos y están cogiendo los puntos estratégicos, eso, ¿no? De la producción, la privatización de todos los servicios para seguir haciendo luego negocio y la apoderación absoluta de todo el país, ¿no? Eso, ¿no? Lo que sería el neocolonialismo, ¿no? Que sería que es la intervención sobre los países en vez de militarmente sobre el terreno de una manera económica y comercial, ¿no? Y hay la campaña esta de la auditoría de la deuda griega. Hay un artículo en El Rebelión que explica un poco la situación, que está bastante bien, y aduce también que el estado de emergencia como motivo para la cancelación de las obligaciones internacionales, concretamente mediante el anuncio del cese de la devolución de la deuda, es una medida reconocida por la Comisión de Legislación Internacional de Naciones Unidas y por el Tribunal Internacional de La Haya. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido hace poco este mismo principio, refiriéndose a la deuda de Rusia, al respecto de la cual ha decretado que el interés público prevalece sobre las demandas económicas de los acreedores. O sea, que es así de sencillo, que si se plantea como es una emergencia, que la es, evidentemente, no tendrían por qué, a nivel legal, por decirlo de alguna manera, no tendrían que devolver la deuda, al menos de momento. Bueno, el caso de Argentina también fue eso, ¿no? El Club de París cedió no sé cuántos miles de euros de dólares a Argentina y no le ha obligado, en cierto modo, a devolver esa deuda. Ya han pasado más de 10 años. No le obliga, ¿por qué? Porque sabe que volverían otra vez a liar la parda y otro corralito, historias de esta, y no les interesa más, pues que poco a poco vaya mejorando la situación en el país y de alguna forma ellos tomen el control de los diferentes puntos estratégicos del país, ¿no? Pero que opciones hay, ¿no? Con esto lo que se demuestra es que opciones hay, y pasa lo mismo que aquí, de que también el otro día escuchaba un economista que decía que el 60% de la deuda que tiene el Estado español no es público, es privado. Es privado, o sea, es de empresas multinacionales, es de la banca, es de diferentes entes que lo han metido en el mismo saco de lo público, como si fuera sanidad, como si fuera educación, como si fuera un gasto necesario del Estado, y no es necesario del Estado, en realidad es que han pasado la cartera privada de deudas, la han pasado a lo público, para que la factura lo paguemos todos.
Eso es lo que hicieron en Argentina, lo quería agregar ese matiz, que la deuda externa argentina era en principio era una deuda privada que adquirieron las empresas, que luego fue pasada al pueblo argentino, digamos, en general, que fue Domingo Cavallo, el que fue ministro de la dictadura, fue quien nacionalizó la deuda, y cada argentino pasamos a deberle al Banco Mundial, al Club de París y al Fondo Monetario Internacional algo así como $50,000 cada uno, no sé, o $100,000, no sé, que nosotros no vimos. Eso era una deuda privada que fue nacionalizada, y que Argentina, no es que el Club de París no obligue a pagar a la Argentina la deuda. Al Club de París le interesa que Argentina pague, pero lo que pasa es que con lo que paga Argentina solo paga los intereses. O sea, claro, son tantos los intereses, sí, sí, ¿no? Porque son usureros. Esto no te prestan 100.000 euros y luego tú le devuelves 100.000, le tienes que devolver 300.000, uh-huh, ¿no? Y durante años, durante el menemismo y tal, lo único que se hizo fue pagar los intereses. La deuda sigue estando ahí. Y ahora creo que Kirchner, no Cristina, la anterior, que la palmó, ¿no? Néstor Kirchner pagó 10.000 millones al Fondo Monetario, pero eso es solo una parte de la deuda. Argentina debe más de 100.000 millones, le debe al Club de París, le debe al Fondo Monetario, le debe al Banco Mundial, o sea que la deuda
pero,
todavía
no,
sigue.
Pero no
ahí.
Los están apretando,
no
digamos.
Los obligan, devuélvelo ya.
Ya, claro, ese es el problema, que ahora mismo es una cuestión de tiempo, o sea que en Europa pasa lo mismo también, ¿eh? Por ejemplo, en el Estado español, la deuda, o sea, estamos pagando nada más que los intereses, y se habla de que si, para pagar y para cumplir, nada más que a nivel de Cataluña, lo endeudado que está, se tiene hasta el 2112, creo que escuché, para cubrir la deuda que tenemos, a día de hoy, sin endeudarnos más. O sea, hasta 2112, quiere decir, es imposible cubrir esa deuda. No se va a poder pagar, y lo saben ya. Lo único que van a utilizar es ese apretón, en cierto modo, porque mira, a Grecia ya están hablando de que a lo mejor le reducen el 50% la deuda. Con todo y con eso, los van a seguir teniendo arruinados. Pero que ya se permiten el lujo incluso de ser benevolentes, de decir, mira, te voy a perdonar y todo, ¿eh? O sea, que soy buena, somos buena gente y le ponemos voluntad para que los países salgan. No es cierto, es una trampa, es toda una trampa. Dos opciones, o quiebra el Estado de Grecia y a razón de eso empieza otra vez a poner pasito a pasito, saliendo del euro, lógicamente, y pasito a pasito va a intentar salir, que seguramente podría salir, porque no tendría los condicionantes de Bruselas, ¿no? Y encima con una moneda independiente podría devaluar esa moneda y entonces el comercio internacional, digamos, las exportaciones se podría multiplicar, que eso es lo que hace que, en cierto modo, el Producto Interior Bruto también vaya creciendo, ¿no?
No, pero ese es el tema. En el momento que tú aceptas el dinero del Fondo Monetario y el Banco Mundial, le perteneces. Claro. Por eso les interesa prestar. No te insisten, no te vamos a prestar y están esperando que el Parlamento griego apruebe el préstamo ahí con expectativa porque son buenos y quieren salvar a Grecia. Les interesa que Grecia
se endeude más.
Se endeude, sí, sí, y acepte ese préstamo. En cuanto le aceptas el primer préstamo, les perteneces. Porque no. Luego viene el otro y el segundo y el tercero y luego ya por 1.000 millones de años eres suyo.
Pero hay, ¿no?, ejemplos, como puede ser Islandia, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos de que no han pagado esas deudas que tenían asumidas con entes internacionales y, bueno, se han plantado y han dicho, no, señores, pues lo siento mucho porque esto es un atropello y esto nos tira a toda la población, nos las tira a la miseria y, bueno, pues no lo vamos a permitir y ya está. Entonces, pues...
Pagaremos, o sea, cuando podamos.
No, directamente dijeron que no, creo, ¿eh? Ya, no,
pero
no
esto está, se está, ¿sí?, negociando.
Se está,
sí,
negociando la...
Los bancos...
Bueno, pero ya con sus tiempos, ya son ellos los que marcan los tiempos. Tú quieres cobrar, es como el banco, ¿no? O sea, tú quieres cobrar, ¿verdad? Pues espérate, a mí no machucha, porque si machucha encima no te pago, o sea, tú mismo, o llegamos a un acuerdo y me das unos plazos más o menos razonables para que pueda pagar la deuda, o directamente no te la pago, ¿qué prefieres? Y ya está, es así, ¿no? O sea, entonces lo que están haciendo es justamente eso, ¿no? El utilizar esa deuda para someter a esos países y, claro, como tienen a las élites de esos países totalmente compradas, que son partícipes, son parte directa, son juez y parte en el conflicto, o sea, que están decidiendo una serie de cuestiones que, primero, a ellos a nivel individual no les afecta, y no solo eso, sino en el, bueno, sí que les afecta, pero positivamente. Quiere decir, se llevan parte de ese pastel que están robando, ¿no?, a toda la población. Y bueno, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien.
Y bueno, decir que en Grecia una importante asociación de la policía griega ha exigido que se emitan órdenes de arresto contra representantes de la Troika, del Banco Central Europeo, del FMI, de la Unión Europea, por los cargos de extorsión, de promoción encubierta de la eliminación o reducción de nuestras políticas democráticas y de la soberanía nacional, y de interferencia en procesos legales esenciales del Estado. Quedan avisados de que, como representantes legítimos de la policía griega, requeriremos que nos sean emitidas órdenes de arresto hacia ustedes por una gran cantidad de delitos contemplados por la legislación y de acuerdo al Código Penal griego, afirma en una carta la Federación Panhelénica de Oficiales de Policía.
Hostia. Aquí... O sea, que a lo mejor escuchan contrabanda, porque varias veces hemos hablado de que la policía pues tenía que cambiar de oficio, tenía que hacerlo de una manera más. ¿No? A lo mejor sí, pero escuchan contrabanda en Grecia.
Sí, pero después de este comunicado, en el sábado reprimieron las manifestaciones, sí. Hicieron todo lo que hicieron, ¿no?
Ah, pero bueno,
estos comunicados me los tomo con.
Un teatrillo, ¿no?
Un teatrillo. No,
hay
no.
Pues ciertos movimientos que bueno, pues a ver, que se acabará en nada, pero bueno, que ya es. Yo creo que es algo positivo, ¿no? Que salgan posicionamientos aquí desde lo que son los cuerpos represivos del Estado y que vean, en cierta manera, de que realmente que todos esos intereses que no están beneficiando a lo que es el país por lo que ellos están en sus puestos, sino que los están machacando. No sé, sí. Es una iniciativa curiosa, sin más ¿no?
Curiosa, solo curiosa. Solo curiosa porque después, el sábado, reprimieron ferozmente las manifestaciones. Ya como leíste el comunicado, no dejaban llegar a la gente, no bloquearon los metros y los medios de transporte. O sea que, por un lado, sacaron un comunicado, ahí en plan... estamos del lado del pueblo griego y tal, y luego hacen todo lo contrario, o sea que...
No solo mordemos, sino también podemos pensar y sabemos que los ladrones máximos son los que van de corbata, ¿no?
Claro, es que es todavía peor, porque si la policía reprimiera del lado de la ignorancia, que yo supongo que muchos lo hacen, ¿no? De decir, estoy cumpliendo con mi deber y tal, pero encima que lo saben, claro, siguen actuando igual, sí, ¿no? Entonces eres un puto mercenario, ¿no? Si lo estás reconociendo, pues no reprima la manifestación del sábado. Si sales a reprimir la manifestación del sábado haciendo un comunicado como el que hiciste, entonces ya te pinta de cuerpo entero, ¿no? Entonces yo esto me lo tomo con pinzas, ¿no? Pues, ¿no? Reconocer que a Grecia se lo está mutilando y luego proteger a quienes le están haciendo todos estos recortes y todo este atropello al pueblo griego, luego les proteges, entonces, ¿de qué vas? Digo, ¿no?
Y sí, bueno, sí. Para un par de ejemplos sobre, bueno, que nos están apretando tijeretazos y tal, pues un par de ejemplos de esta última semana que han salido de cómo despilfarran las administraciones públicas los dineros, después te recortan por otros lados. La primera, este fin de semana, aquí en Barcelona, se inauguró un monumento a los castellers que ha costado 70.000 euros, el Ayuntamiento pagado por el Ayuntamiento de Barcelona, que bueno, que los castellers pues es muy importante y tal, pero no es el momento de gastarse 70.000 euros. Y después, otra de estas mega obras inútiles que se han hecho en el Estado español, como el aeropuerto de Castellón, que todavía no ha volado ni un solo avión, y ya tienen que hacer una reforma de 4 millones de euros porque la pista no tiene las medidas correctas para poder aterrizar los aviones. O sea, y lo que ha costado ese aeropuerto.
Este es el Fabra, ¿no? Fabra.
Si hablamos de monumentos, ahí hay un monumento que supuestamente representa al Fabra, que costó 300.000 euros.
Del caciquismo, ¿no? Viva el caciquismo.
Bueno, como nos quedan 10 minutos, si no me quiero quedar con esta noticia sin decirla. Después de todo lo que hemos hablado, nos ha llegado de la agencia Rodolfo Wall de Argentina una buena noticia. A la compañera Karina Germano Lagalle le han concedido las salidas transitorias. Después de 5 años de encierro en Brasil y 5 en Argentina y de cientos de manifestaciones y reclamos, la Corte recibió otorgarles las tan ansiadas salidas transitorias a Lagalle. Desde esta agencia, la agencia Wall, nos sumamos al abrazo popular de todos los que lucharon para conseguirlo. Afirmamos también que no claudicaremos la lucha hasta conseguir su libertad definitiva. Vamos Lagalle, 10 años presa, ni un día más. Bueno, tenemos que decir que a Karina ahora mismo le correspondería la libertad condicional, ¿no?
Y no salidas solo.
No salidas. Cuando le correspondían las salidas no le dieron nada, y ahora que le corresponde la libertad condicional le dan las salidas transitorias. Pero bueno, es un comienzo, y nos alegramos de que Karina pueda salir a la calle. Las salidas transitorias, recordemos que son salir de día e ir a dormir a prisión, pero bueno, tiene todo el día para estar fuera, ¿no? Para hacer sus actividades, buscarse un curro, bueno, lo que quiera hacer, ¿no? Y bueno, de aquí nos congratulamos
de la campaña de que Karina,
ya no sé si la campaña ha surtido efecto o simplemente porque como los jueces hacen lo que se les antoja, ¿no? Cuando se les antoja y cómo se les antoja, pues se habrán levantado un día y habrá dicho, las salidas transitorias. No, como si te hicieran un favor, ¿no? Encima. Entonces, pero bueno, no, de todas maneras nos congratulamos, ¿no?
Noticia,
felicidades,
sí,
a Karina. Sí, sí. Y seguiremos con el tema, a ver si consigue lo que le corresponde ahora mismo, que la libertad condicional. Y bueno, hablar Lazar con el juez Garzón, ¿no? Que ya se lo han quitado del medio, ¿no? Aquí no somos garzonistas, que nadie malinterprete, pero bueno.
Condena por las escuchas en el caso Gürtel y bueno, pero, que todos los mafiosos esto está en la calle y el primer condenado sea un juez, pues bueno, también tiene.
Bueno, pero garzonadas de estas hubo anteriormente y no se le ha tocado. Ahora se le ha tocado por un evidente. Cuestión política que se metió pues, claro que, de meterse con el franquismo, ¿no?
Garzón estuvo implicado mucho en la lucha antiterrorista o contra la izquierda abertzale. Seguro que existieron las mil y una escuchas a abogados, a familiares, a presos y todo eso, pues se aceptaba. Y ahora, como se ha escuchado a unos políticos, pues eso ya no lo tolera la clase política y lo tienen que condenar. Pues, también es vergonzoso que sea por esto. Pero una cosa que está seguro que se ha hecho, que lo ha hecho en innumerables casos, pero como era otro tema, ese tema pues se podía permitir.
Bueno, nos quedan 5 minutos, 6 minutos.
Pues
así
nada,
que darle...
decir que la CIA y el M16 ya están en Siria entrenando a los rebeldes. Varios artículos en los medios de comunicación británicos confirman que las fuerzas especiales británicas están asistiendo y entrenando a los grupos alineados en contra del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Decir que ya están agentes de Estados Unidos, Reino Unido y Turquía están suministrando armas a los rebeldes, violando las leyes internacionales y nada, que están preparando ya pues un rollo Libia.
Sí, pero bueno, exactamente, para Siria, pero luego igualmente también se está preparando la de Irán. La de Irán también, ahí están habiendo movimientos de tropas, bueno, en Estados Unidos, que tiene más de 60 bases militares e instalaciones de la zona de Oriente Medio, con un comando central que está en Qatar. Ya ha enviado a Israel más de 8.000.
¿Por qué te suena el teléfono aquí?
Bueno, aquí se escapó. Bueno. Y nada, decir
más de 8.000 que me quedé con lo de 8.000. A ver, léele ahí porque se ha salido.
8.000 pilotos y técnicos aéreos del ejército estadounidense a los países vecinos de Irán, cerca del estrecho de Hormuz, y ha enviado reservistas de la Fuerza Aérea, aviones, 110 aviadores, más de 15.000 marines, y en Kuwait se han replegado una buena parte de las tropas sacadas de Irak. La promesa de sacar tropas de Irak por parte de Obama y ya lo están resituando en otro sitio porque la actualidad manda y Irán es la nueva bestia negra de este mundo.
Sí, el eje del mal se ha transformado en el trieje, ¿no?, del mal, o porque ya no son tres, son 6 o 7 los enemigos públicos del mundo democrático, entre comillas, uh-huh, europeo y estadounidense, ¿no?
¿No? Bueno, pues esta podría ser la guerra definitiva para sacar al mundo de la crisis, montarla una gorda y que después la reconstrucción y todo esto, pues las empresas occidentales se aprovechen y puedan
otro plan Marshall para reconstruir como la Segunda Guerra Mundial
todo el,
¿no?,
Medio Oriente en esta ocasión.
Y nos queda poco tiempo, si hay algo de agenda recomendaría ya, ¿sí?, ir dándole ahí y escuchando
a Disidencia.
Venga.
A un any de la caiguda de Mubarak, Egipte i la revolució avui. Dijous 16 de febrer, de 7 de la tarde, 9 de la nit, en el marc del primer aniversari de la caiguda del dictador Mubarak, des d'en Lluita organitzem aquesta xerrada de debat per preguntar-nos quin és el balanç d'un any de revoltes a Egipte, així com quina és la situació actual. ¿Es posible una segunda revolución a Egipto? ¿Qué papel juegan los sindicatos y las organizaciones de la clase trabajadora? ¿Y la emancipación de las dones? Y encara més enllà, ¿ens mostra Egipto que es posible una revolución social e internacional al siglo XXI? A eso será el Pati Llimona, al carrer Regomir número 3, al costat del metro Jaume I, de 7 a 9 de la tarde. Concert benèfic per la xarxa de suport mutu de l'Eixample. Divendres 17 de febrer, de 8:30 a 11:30 de la nit, concert punk amb Absurdo, Las Otras, The Crowd. Això serà el casal de joves de la Guinaueta, a la plaça de Can Ensenya, número 4. Y bueno, para más adelante, no al desalojo del centro social ocupado La Forza. El próximo martes 28 de febrero a las 10 de la mañana, concentración y desayuno contra el desalojo de La Forza. La hora del desalojo está anunciado a las 11:30 y pues nada, el centro social ocupado La Forza está en Avenida La Fama 41 en Cornellà.
Bueno, decir una cosa, al final no nos han llamado, ¿no? Del encierro, no. Esperábamos la llamada.
Exacto.
Pero bueno.
La semana que viene miramos de traer reportes así un poquito más de primera mano, que nos expliquen un poco cómo han ido los encierros en los institutos.
Sobre todo tú que estás cerca, que estás metido más
bueno,
en el tema.
Yo, ¿no? Cualquier otro, no pasa nada. Ha sido en Barcelona, ha sido en Badalona y ha sido en varias ciudades aquí de Cataluña.
Y decir relacionado con esto, que pues la gente de enseñanza, que a las 5:30 hará una manifestación para mostrar su rechazo a los presupuestos más antisociales de la historia democrática de Cataluña.
Bueno, tengo un mensaje para los políticos, que os jodan a todos. Me tenéis harto ya, chavales. Sois unos mierdas de mucho cuidado. Y nada más.
Y de valientes nada.
Y de valientes nada. Sois más cobardicas que la... Y obsecuentes y obedientes, más no podéis ser. O sea, más no pueden ser. Más obedientes no pueden ser. Ah.
Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. En principio la semana que viene, nuevo horario, de 10:30 a 12. Si
todo
los
depende
compañeros de técnica, programación, pues hacen los ajustes en Frankie.
Ya aquí hacemos un llamamiento a la gente de técnica. No, bueno, todo depende, ¿no? La gente de técnica tiene mucho curro y bueno, esperemos que se pueda hacer y ya... empezar
y no tener que marchar corriendo ahora con todavía con mucha información
a toda velocidad y poder hacer en la hora y media. Yo publiqué por el Facebook que hoy era nuevo horario. Bueno, pedir disculpas, no pasa nada. Hemos hecho una horita y esperemos el miércoles que viene ya poder con la hora y media. Y nada, nos vamos ya con disidencia.
Venga, salud y contrabanda.
Hasta el miércoles que viene, fin de miércoles que ve, agur.
Hipocresía, trabaja más para poder ponerte al día.
Todo va mal.